Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez y con Julián Moreno en la producción agradecemos su sintonía. Hoy vamos a compartir con ustedes, amable audiencia, esas experiencias del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, nuestro CIMUN, que ya cumple 23 años de actividades continuas, de información objetiva, veraz, imparcial. Información para la decisión, como es el lema de nuestro programa, que dio origen a esta idea de difundir información activa por la radio de nuestra universidad. Y en esas acostumbradas actividades, permanentes actividades, por las que pasan todos los estudiantes que cursan la carrera de farmacia aquí en nuestra universidad, encontramos una situación, parece anecdótica, pero realmente es de interés común, de interés público, y por eso he invitado yo a nuestro estudiante de último año, último semestre de la carrera de farmacia, que con quien hemos conversado y acordamos, compartamos esta experiencia que usted tuvo en esta revisión de temas de información que se suministran, en este caso a profesionales de la salud. Bienvenido Harold Mujica a la radio de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, profesor Ilbar, por la invitación.
Harold Mujica Urrea, ¿no?
Urrego.
Perdón, Harold Mujica Urrego. Harold sí, Mujica, señor. Ya, como le digo, estudiante de último semestre. ¿Cómo es la situación que se presentó de una consulta de un médico y podemos divulgar y compartir la información adicional que encontramos?
Sí, señor. Pues aprovechando la familiaridad del ambiente de radio, pues pongámonos en consulta con el químico farmacéutico en la institución prestadora del servicio de salud. Se acude a la revisión de una prescripción de un uso off-label, entiéndase fuera de indicaciones originales de la etiqueta del envase, por lo cual el químico farmacéutico procede a cuestionar tal indicación, siendo esta de ampollas de gentamicina, un antibiótico, por vía inhalatoria. Entonces, pues al dudar de tal indicación, me sugiere hacer una revisión acerca del tema para pues tener mayor certeza a la hora de evaluar esas situaciones. Procedo a consultar yo por los medios que facilita el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional con ciertos auxiliares médicos y químicos farmacéuticos en aquella situación, y me comentan que efectivamente se ha empleado antibióticos por vía inhalatoria con el fin de lograr concentraciones endobronquiales mayores que las que se lograrían por vía oral. La cosa es que hay ciertos aspectos a considerar ahí que pueden llegar a surtir algunas complicaciones.
Bueno, y dentro del equipo de apoyo en el Centro de Información, el CIMUN, hay médicos, y él le consultó a uno de nuestros médicos, y ¿qué respuesta fue la que le dio? Que esa indicación a veces era como usual, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Sí. Bueno, se trata entonces de, pues como para contextualizarnos, la gentamicina, un antibiótico aminoglucósido, viene en presentación de ampollas, que la indicación es la vía inyectable. Generalmente se utiliza vía intramuscular y también se diluye en un vehículo compatible y apropiado, solución salina, por ejemplo, y se hace la infusión vía intravenosa en la pauta terapéutica y frecuencia que indique el médico prescriptor. Pero lo curioso de esta situación es que se vuelve muy usual que en terapia respiratoria se pidan ampollas de gentamicina y se coloquen en el equipo de terapia, en el vaporizador, para que lo arrastre. Entonces, a través de ese proceso de arrastre que se produce por el burbujeo de oxígeno dentro del humidificador, arrastra y pasa a la vía respiratoria endotraqueal, por ejemplo, pasa ese contenido de un vapor que tiene oxígeno, agua, y también va gentamicina. Bueno, pero le coincidió Mateo, que se presentó una alerta, ¿no? Una alerta en alguna agencia sanitaria que hacía referencia a esa situación en particular. ¿De qué se trataba?
Sí, pues se hizo la correspondiente revisión en las entidades regulatorias, verificando si se habían ya presentado casos de aquellas indicaciones off-label, y se encontró en la Agencia Regulatoria de Australia, la Therapeutic Goods Administration, la TGA, que reportaba ciertos efectos adversos que se surtían gracias a esta administración por vía inhalatoria. Sí, señor.
Aparecían, es decir, que se usa, y aparecieron descripciones, reportes, o qué tipo de información apareció en la agencia.
Exactamente, profesor. Fue un recopilatorio de estudios de farmacovigilancia, en los cuales todos confluían en una irritación marcada de la vía respiratoria por ciertos componentes que a lo mejor no se tuvieron en cuenta a la hora de prescribir el antibiótico.
Y ellos, bueno, y entonces, por ejemplo, fue una única agencia, ¿no? Única agencia la que reportaba. Y, por ejemplo, la agencia nuestra, la agencia colombiana, la agencia que hace la vigilancia de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, licores, ¿nuestro INVIMA tiene alguna referencia respecto a esta situación?
Pues en los últimos meses no se ha llegado a reportar ningún estudio de farmacovigilancia con respecto a sus efectos adversos. Como le comentaba, profe, la agencia reguladora de Australia reporta el 25 de octubre del presente año aquella sugerencia para el personal que prescribe este medicamento por vía inhalatoria.
Sugiere que se produce una irritación.
Sí, señor.
No lo recomienda. Y algo muy importante es que está por fuera de las indicaciones, como usted lo describía. O sea, los medicamentos tienen unas indicaciones aprobadas que las agencias sanitarias las describen en detalle y son como el producto de la evaluación de la investigación científica, lo que se llama la evidencia científica. Y entonces encuentran que sí hay un beneficio, hay una eficacia, una efectividad de ese principio activo en esa forma de ese medicamento en unas indicaciones en particular. Pero el uso por esa vía no está indicado, no está aprobado en ninguna agencia del mundo, ¿cierto?
Exactamente, sí. No se encuentra aprobado, y de hecho la industria que produce este medicamento, especialmente el que estamos hablando, es Pfizer. Y Pfizer recalca lo que ya se comentaba previamente, un uso explícitamente intramuscular o intravenoso, realizando la respectiva dilución.
Sí, el antibiótico gentamicina pertenece al grupo, como ya lo decía, de aminoglucósidos, un antibiótico muy potente, pero también con unos efectos secundarios importantes. Este medicamento hubo un momento que entró en desuso y todos los aminoglucósidos entraron en desuso porque tienen dos efectos tóxicos importantes, que son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Pero pienso yo, es mi interpretación, a uno que está en el hospital y hace prácticas con los estudiantes, como Mateo, que está allá y precisamente en esa actividad de revisar prescripciones, uno está viendo un renacer de la utilización de aminoglucósidos en los hospitales. Seguramente por esta situación de la escasez de antibióticos y esa resistencia que se está presentando en todo el mundo con los antibióticos. Entonces es un antibiótico que ha vuelto a usarse de manera importante, por lo menos en los sitios de práctica donde nosotros acudimos y tenemos convenios para las prácticas de las actividades de nuestros estudiantes. Vamos a hacer una pausa para compartir con ustedes la música que presentamos en la introducción. Esta música colombiana tan especial, tan alegre, emblemática de nuestra cultura, particularmente esta música que se escucha en las sabanas de Sucre y Córdoba, pero que en esta época festiva se permea y se difunde en todo Colombia, porque nosotros hemos vivido, nacido y crecido en medio de estos ritmos. Se trata de Alex Acosta. Revisando un poco la vida de Alex Acosta, parece ser que él era primo de nuestro Lucho Bermúdez, porque el padre de él era primo también de, o tío más bien, de Lucho Bermúdez. Estamos escuchando este tema esplendoroso de Alex Acosta y su orquesta La Gozadera. Regresamos a Desde la Botica, conversando y compartiendo con ustedes esta información importante con nuestro estudiante Mateo Mojica Orrego, estudiante de la carrera de farmacia de último semestre, que estamos en prácticas en nuestros hospitales, y esta situación especial que uno en su experiencia ya larga ve que se vuelve una costumbre, es decir, el médico prescribe un medicamento, es una costumbre, no es ni siquiera producto de proyectos de investigación, sino más bien de la experiencia de la vida cotidiana que se hace en los centros de atención de hospitalización y centros de atención en salud. Bueno, ¿y qué explicación podría darse en la composición de las ampolletas de gentamicina que la agencia australiana atribuye como la causa de ese proceso de irritación?
Sí, profesor, pues nosotros, gracias a la formación que recibimos en la universidad, pues tenemos pleno conocimiento de cada uno de los componentes de cada formulación, teniendo en cuenta pues la vía de administración. Entonces, pues existe variedad en el mercado colombiano acerca de la gentamicina, pero recordemos entonces que la forma farmacéutica inyectable, en este caso pues ampollas, que resultan multidosis, es importante la aclaración de multidosis, pues tienen que garantizar preservar el principio activo, mitigando entonces la contaminación de agentes microbianos. Ahí es donde toma un papel fundamental estos compuestos químicos preservantes como lo son los parabenos. En especial la Agencia Regulatoria Australiana hace especial hincapié en metilparabeno y propilparabeno, que se encuentran en unas cantidades de 0.9 y 0.1 miligramos.
Bueno, esa observación de medicamentos inyectables de una sola dosis y multidosis es muy importante. Y voy a aprovechar para que hagamos una referencia a lo que ocurre en los hospitales. A veces sucede que una ampolleta, por ejemplo, de gentamicina viene de 80 miligramos, 40 miligramos por mililitro, ampolla de 2 mililitros. Entonces, por ejemplo, el médico dice, pongámosle 40 miligramos a este paciente. Entonces, la persona que va a hacer la administración toma un mililitro y queda sobrando otro mililitro. Una característica de los inyectables, una característica no negociable, es que los inyectables son estériles. O sea, después de que yo rompo una ampolleta, por ejemplo, y la destapo en un ambiente no adecuado, el aire común y corriente del ambiente, pero particularmente el aire de los hospitales, al exponer esa solución al aire del hospital, ya se produce una contaminación, y esta característica de esterilidad, entendida como la ausencia de cualquier forma viable de un microorganismo, ya se perdió. O sea que el sobrante no debiera ser utilizado. Pero es usual, Mateo, ver en los hospitales sobrantes expuestos ahí en las mesas para administrar una nueva dosis. O sea que esta situación pone en riesgo a los pacientes porque aquella característica de esterilidad ya se perdió. Algunas enfermeras o auxiliares de enfermería le colocan un pedacito de esparadrapo pensando en que esa actitud puede proteger la esterilidad. Entonces, Mateo está haciendo referencia de que hay multidosis y utilizamos unas sustancias metilparabeno, propilparabeno, que son preservantes que al utilizarse una solución de estas, por ejemplo, que vienen con un tapón, yo tomo una dosis y este procedimiento de violar la hermeticidad del tapón, pues ya me pone en riesgo la esterilidad del producto. Y estas sustancias, metilparabeno, propilparabeno, actúan de preservantes, o sea, controlan el crecimiento de alguna inoculación de un microorganismo que yo haya hecho en el proceso de romper con una jeringa la hermeticidad del tapón. Entonces, a eso es que se refiere Mateo, ¿no? Que los parabenos son sustancias irritantes por esta vía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, otra curiosidad. Se alcanzan, encontró estudios donde uno al inhalar gentamicina se alcanzan niveles séricos, pasa la sangre. ¿O qué pues encontró de, en particular? Es decir, ¿hay un efecto que se quiere alcanzar al utilizar esa vía?
Sí, exactamente. Pues debido a que son indicaciones off-label, pues son casos como muy particulares en los cuales pues el personal clínico tiene que hacer pues una idea general de la situación del paciente como tal y se tienen que, por decirlo así, llevar a cabo todas las distintas tratamientos al alcance, como podrían ser vía oral, incluso vía intravenoso, pero hay algunos casos en donde se quiere alcanzar concentraciones endobronquiales mayores.
Ah, que es específicamente en esa vía.
Sí, señor.
Que se quiere alcanzar. ¿Y entonces qué encontró al respecto?
Entonces, se sugiere por parte de estos clínicos que el uso que ellos llevan a cabo es cuando se presentan infecciones en las vías respiratorias.
Uh-huh. Ya. Bueno, en Colombia hay gentamicina, se comercializa gentamicina. Revisando la página del INVIMA, ¿qué encontró Mateo?
Sí, señor, pues consultando en la página del INVIMA, en consultas de registros sanitarios, pues encontramos varias modalidades que se presentan en el país, como fabricar y vender, importar y vender, fabricar y exportar, pues siendo este último caso la menor cantidad de productos que se presentan de gentamicina. De igual manera, como el profesor Ilvar lo decía, se encuentra en la presentación de 40 miligramos por mililitro y de 80 miligramos por 2 mililitros, uh-huh. Pues haciéndose ya una idea de cuál resultaría multidosis y cuál unidosis. Uh-huh. Entonces esto nos lleva a cuál tendría estos preservantes y a cuáles no.
Bueno, ¿cuáles entonces son las recomendaciones que usted dio con base en esa revisión bibliográfica para cerrar la consulta? ¿Cuáles fueron sus recomendaciones?
Bueno, finalmente lo que se encuentra en la Agencia Regulatoria de Australia es que extienden primero el no realizar este uso por vía inhalatoria por parte del personal clínico, y además pues llegar a consultar al médico si se está llevando a cabo esta farmacoterapia, si se presentan ciertos efectos adversos, tratar de mitigarlos y buscar vías alternativas como pueden ser la vía oral o la vía intravenosa.
Eso es lo que recomendó finalmente la recomendación en la consulta. ¿El consultante quién era? ¿Un profesional de la salud?
Pues lo que vimos en el consultorio fue un paciente que estaba llevando a cabo esa inhaloterapia con el antibiótico, sí señor.
Ya, fue una respuesta a la consulta de un paciente.
Exactamente, sí señor.
Bueno, Mateo, yo aprovecho estos minutos, ya estamos concluyendo como esta etapa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque en la carrera de farmacia, pues tenemos una cantidad de materias teóricas y todo. Farmacia es una profesión de la salud, pero prácticamente esta época es la oportunidad del acercamiento que usted ha tenido al escenario de la atención en salud, a interactuar con otros colegas y otros profesionales de la salud y a interactuar con pacientes. Sería interesante, y si le parece, Mateo, compartir su experiencia personal.
Claro que sí, profe, pues especialmente los cursos de farmacia hospitalaria 1 y 2, lo que me han brindado es una integración de todos los conocimientos que he venido desde las primeras fisicoquímicas, las orgánicas, las farmacotecnias, las farmacologías y las microbiologías farmacéuticas, especialmente en este caso. Por lo cual es ya más llevar a la praxis todo el conocimiento adquirido en estos alrededor de 5 años y pues tener un acercamiento ya más a la parte asistencial directamente con el paciente, lo cual resulta tanto enriquecedor para el paciente por los conocimientos adquiridos en la carrera como para el mismo practicante para consolidarlos.
Sí, bueno, y hay estudiantes que escogieron la carrera pensando que más tiene el componente desde la perspectiva de la química y nunca van a estar expuestos a esa relación con los pacientes, porque algunos lo escogieron precisamente para evitar esas relaciones. En el caso suyo, ¿le cuesta ver esa situación de enfermedad, de dolor que se vive en los hospitales, o ha sido capaz de interactuar y asumir su condición ya de casi un profesional de la salud con su vivencia en el escenario?
Claro que sí, pues cada una de las materias que uno ve a lo largo de la carrera uno asume un reto diferente, especialmente las farmacias hospitalarias, porque conllevan una interacción directa con el paciente, entonces hay que tener un sentido común. También hay que tener pues cierta tolerancia y respeto por condiciones personales y culturales propias de donde nosotros estamos realizando las prácticas. Y claro, yo específicamente me desempeño en investigación actualmente en el sector de anticancerígenos, sí. Y pues para mí ha sido una aproximación muy importante hacia cómo estos tratamientos se llegan a implementar al paciente. Entonces ya uno como en la parte investigacional agarra un poco más de conciencia acerca de las revisiones que está haciendo, agarra un poco más de compromiso en el laboratorio, y eso conlleva una integración pues de toda la carrera.
Bueno, Mateo, un gusto tenerlo aquí. Gracias por su trabajo y eso que se constituye en la razón de ser de la actividad nuestra como docentes, ver los resultados que ya de la implementación y la utilización de todo ese recurso, esas herramientas cognitivas y ese conocimiento acumulado en la solución de estas situaciones en particular. Muchas gracias por su trabajo y muchos éxitos de aquí en adelante.
Muchas gracias, profesor Ilva.
Gracias, Julián, por su colaboración, y a nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Que disfruten de este tiempo con un poquito de sosiego y calma, y disfruten de estas fiestas de fin de año. Gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.